Euge, somos un par de nabos. Así nunca nos va a ir bien.
Eso ya lo sabíamos.
Nunca nos va a ir bien, nunca vamos a crecer.
¿Qué hicimos ahora?
Nunca vamos a salir de este estudio pequeño, de esta radio inmunda, para ir a una radio posta a posta, de esas que tienen antenas largas y... Nunca. Estamos cumpliendo 550 programas hoy, no tiene que avisar el operador.
Bueno, ¿qué va a hacer? Es así. Somos
medio nabos. O sea, como si cualquiera estuviera 10 años al aire y tuviera 550 bueno. programas, como si fuera fácil.
Somos medio nabos, Tevele.
Absolutamente nabos. Pero bueno, eso, nada. 550 programas,
nos enteramos.
Nos acabamos de enterar de casualidad. No somos buenos para los números, así que en algún momento festejaremos números no redondos, como solemos hacer, de rebeldes que somos, nada más. Si yo digo que Pablo Pimentel va a estar mañana en tribunales, vos vas a decir cuál es la noticia, si, digamos, la gente de la APDH, de La Matanza, de
la Asamblea Permanente... Se la pasa yendo a tribunales.
Claro, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, como tantos otros organismos de derechos humanos, se la pasan yendo a tribunales para tratar de dar asistencia a aquellos que ven sus derechos vulnerados por parte del Estado. Pero si yo te digo que en realidad no van a ir por una causa a defender a alguien, sino que van a ser notificados de una imputación, ahí ya estamos en la tortilla dada vuelta de la peor de las maneras.
Como, y no como pedíamos en las canciones.
No como pedíamos en las canciones, no. En este caso, en realidad la tortilla no se daría vuelta, sino que seguiría siendo tortilla del lado que está. A ver, vamos a recibirlo a Pablo Pimentel, aquí a la retaguardia, y en todo caso que nos explique cómo es esta cuestión. Pablo, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Fernando Lucina, gracias por llamar.
¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Bien?
Bien, acá estoy bien y... tal cual ustedes lo dijeron, yo te diría como una sensación de bronca y angustia, porque mira, estábamos, ustedes estaban, que no sacaron cuentas, ¿no? Y felicitaciones por los 550 programas, gracias. Arrancaron justo a los 20 años de democracia, hoy estamos festejando, claro, 30 años de democracia, recordaba mucho este día, hace 30 años, lo que hacíamos, los que votamos por primera vez y fiscalizamos y todo junto, ¿no? Toda una emoción junta. Que esta vez nos toca ir a un tribunal, pero como dijeron ustedes, a notificarlos de una imputación. Y la verdad no estamos acostumbrados a este tipo de cosas, porque nosotros trabajamos toda la vida, militamos toda la vida basando nuestra lucha en valores, ¿no? En valores que tienen que ver con la ética, con la moral, con la verdad, desde la solidaridad, nunca del engaño, nunca de la utilización. Y acá se está investigando un hecho muy grave que sucedió hace 6 años y medio en una comisaría, que uno diría es un caso más, sí, es un caso más, muy desgraciado, pero que no nos podemos ni acostumbrar ni naturalizarlo. Y es lo que ha hecho la PDH históricamente cuando una persona que se sintió vulnerada en sus derechos, en este caso los familiares de Gabriel Blanco, que fue torturado y fue asesinado, ¿no? Nos pidieron que acompañemos la búsqueda de justicia, de verdad, bueno, fue lo que hicimos, ¿no? Y ahora se ha armado ahí todo un artilugio para descalificar a los organismos de derechos humanos, ¿no? En este caso a la PDH, a la Comisión Provincial por la Memoria, a un médico también, que también lo quieren investigar o quieren investigar todo el trabajo que ha hecho, por una cuestión que tiene que ver con seguramente la mejora procesal de 3 funcionarios policiales que están supuestamente involucrados en este hecho, ¿no? Esto es lo que mañana nos va a tocar.
Perdón, ¿quién hace la imputación? Digamos, ¿quién pide que se los impute?
Un abogado, que es uno de los abogados que defiende a los 3 policías que hoy tienen prisión preventiva, ¿no? Y que fue ratificada por la Cámara. Uh-huh. Después que la Cámara ratificó, se da este hecho, ¿no? En que presentan esta denuncia.
Uh-huh. Pensaba... Ustedes que en general están del otro lado, cuando van a denunciar algo ante la justicia que tiene que ver, por ejemplo, sin ir más lejos, con el caso de Gabriel Alejandro Blanco, el que vos contabas que deriva en esta situación, que apareció muerto el 1 de marzo del 2007, y por el cual tengo entendido hay 3 policías que están imputados, ¿no? Por su muerte. Cuando ustedes van a hacer una denuncia de este estilo, la justicia es operativa? ¿Vos notás que sea más operativa en este caso de mañana que en los casos?
No, lo de esto fue impresionante, con qué celeridad se nos convocó y se notificó para notificar el artículo 60, que es cuando te avisan a través del Código Penal que estás imputado en una denuncia. No, es rapidísimo. Este caso de Gabriel Blanco costó realmente muchísimo llevarlo al término de verdad y justicia, ¿no? Acá nadie busca exagerar una cuestión que ya de por sí es súper trágica, es terrible, es catastrófica para la persona que vivió esa situación y para los familiares que aún viven esa situación de la ausencia. Nos costó 6 años de profundizar las investigaciones, de cumplimentar todo lo que el juez de garantía, yo creo que haciendo honor justamente a la tarea que tiene de ser garante de un proceso, que se agotó todo lo que habían pedido, ¿no? Pericias, pruebas técnicas, reconstrucción del hecho, reautopsia, en fin. Y ahora, se le tomó a pedido de los defensores de estos policías nueva declaración a quienes estaban presos junto con Gabriel Blanco, no juntos en el calabozo, pero sí en la comisaría, y en esta oportunidad, declaran estos señores. Yo, y la verdad que a ellos no los culpo, ya de por sí es gente que está totalmente estigmatizada, yo creo que es víctima de todo un sistema, ¿no?, de reciclaje de gente que roba, vuelve, y que todavía la sociedad argentina no está preparada para la inclusión, ¿no?, del mundo que consigue la libertad y que por ahí después le cuesta conseguir trabajo. Uh-huh. Y esta gente, declara justamente a preguntas de los defensores de los policías si algún organismo de derecho no lo había visitado ahí dicen que sí, fueron visitados por organismos de derechos humanos y que le habían ofrecido alguna mejora en su causa si declaraban contra la policía, ¿no? Eso es lo que realmente se quiere investigar y en uh-huh. eso sería la imputación concreta.
¿Y eso fue así?
No, en absoluto. Nosotros lo que hicimos fue apenas sucedido el hecho, la familia se comunicó con compañeros que están haciendo un trabajo territorial justamente ahí en La Ferrera, en Villa Borgo, donde era Gabriel, y nos apersonamos a los 3-4 días a la comisaría, estuvimos, se habló con los detenidos en forma muy libre, y ahí, expusieron de que habían escuchado esa noche del 1 de marzo del 2007 gritos desesperados que le dejaran de pegar, ¿no? Que le dejaran de pegar, que quería ver a su familia, hasta que en un momento no se escuchó más nada y después se vivió todo lo que se vivió y nos enteramos y se hizo público, ¿no? Que fue que Gabriel apareció ahorcado en su calabozo, solo, un calabozo que estaba él solo.
O sea, ¿no?, tranquilamente podría ser el caso de Luciano Arrúa, con la diferencia de que no desaparecieron el cuerpo, digamos.
Exacto, tal cual. Mira, yo voy a decir algo, Fernando, que lo vengo diciendo desde que Luciano desapareció. A mediados del 2001 muere un muchacho de 30 años que había sido detenido en González Catán por averiguación de antecedentes y estuvo en un calabozo de contraventores solo y aparece al otro día con una rotura de cráneo, con un desmayo, un coma 4, lo intentan salvar con 2 operaciones y al cuarto día muere. La familia Díaz se conecta con nosotros, y ahí empieza todo el proceso. 8 años se tardó para poder demostrar de que Sergio Daniel Díaz había sido brutalmente golpeado con un elemento con energía cinética que le produjo el coma y que después le produjo la muerte. Después pasa lo de Gabriel Blanco, entonces pasa lo que ya relatamos, ¿no? Gabriel es detenido, es brutalmente golpeado, esto está evidenciado por la reautopsia donde muestran los golpes vitales, que está demostrado por peritos, uh-huh. y luego aparece de una manera muy rara, colgado, ¿no?, de un cable. Y luego viene el hecho desgraciado, más terrible, uno de los más graves que tiene la Argentina, que es el 31 de enero del 2009, la detención, la tortura, la muerte y la desaparición del niño, vamos a decir, porque tenía 16 años, Luciano Arrúa. Entonces nosotros dijimos que evidentemente, con todos estos casos que se dieron en La Matanza, y que con el caso Díaz sentó un precedente, porque quiero decir que ya tiene sentencia firme, la condena de los policías responsables de esa comisaría en la cual tienen perpetua. Y eso sentó un precedente de una mejora, yo diría, de prácticas, de torturas, diabólicas, ¿no? Una mejora diabólica de prácticas como para, bueno, borrar evidencias y llevar adelante, digamos, la barbaridad que se siguen dando las distintas comisarías. Cuando se estaba terminando el cierre de escrutinio y los festejos en algunos búnkeres del día domingo, me empezaron a llegar mensajes de Córdoba, de Capilla del Monte, de compañeros de la PDH de Capilla del Monte, que estaban desesperados porque acababan de encontrar a un joven,
también
en las mismas condiciones, en las mismas condiciones que Gabriel Blanco, ahorcado con una camisa en un calabozo de la comisaría de Capilla del Monte, ¿no?
Sí, digamos, no son, a ver, lo que queda en evidencia es que no son casos aislados, aunque nosotros los conozcamos por separado, ¿no?
Lo conocemos por separado, pero esto responde a una cultura que nosotros alguna vez la denominamos, para ser un poco prolijos o no ser tan hiriente, la cultura del golpe, idem, igual, cultura de la tortura, ¿no? Esto nada más y nada menos que esto, que emana de lugares donde en todo caso tienen que detener a pedido de algún fiscal o un juez, ponerlos a disposición y nada más, o sea, y ahí la realidad que se aplica el código que ya estuvo abolido, ¿no? Y las leyes, las torturas y la pena de muerte ya están abolidas hace rato, sin embargo, bueno, en estos casos se aplican.
Recién un querido amigo nos preguntaba aquí, antes de empezar el programa y cuando estábamos charlando sobre los temas que íbamos a abordar, pero ¿en algún lugar del mundo hay alguna policía buena? En realidad creo que nos estaba preguntando si estas cosas que nosotros relatamos habitualmente aquí, las que estás contando vos, pasan solamente en Argentina, pasan en muchos países o pasa en pocos países.
No, yo creo que esto es un resultante de una condición humana que pasa en todos los países. Y yo te diría que hay policías que trabajan con honestidad. Yo quiero decir eso porque conozco gente que realmente lucha contra todo un sistema perverso dentro de la fuerza para llevar adelante una vocación, llevarla bien, y le cuesta, ¿no? Dicho por ellos, les cuesta muchísimo. Y hay otros que no, que han entendido que tienen la potestad de hacer y deshacer por de la vida y de la integridad de cualquier persona, sobre todo de los más pobres, y de los más pobres los más jóvenes, ¿no? Yo creo que esto es un mal, digamos, de parte de la especie humana, que tiene que ver con, bueno, que están con la seguridad, ¿no? Se creen que tener un arma, tener un uniforme, le amerita para ser amo, Dios y Señor de la persona que está, en ese caso, a su cargo.
A ver, pero por ejemplo, por ser, digamos, hago un random en mi cabeza rápido y te digo, la policía de Inglaterra mata pibes o desaparece pibes en los barrios marginales de allí, ¿también?
Bueno, yo la verdad no tengo...
Digo, a ver, claro, pero para entender, a ver, no te pido un caso específico, saquemos el ejemplo de Inglaterra. Digo, sí. ¿Ustedes tienen conocimiento de que estas cosas pasen efectivamente, o por ahí no lo saben, y está, la verdad, con todo el laburo que tienen acá, mirá si van a saber?
No, pero te puedo decir, ¿sabes qué? Sí, los casos de Angola. Tenemos un compañero de la PDH que se ha ido a evangelizar y a hacer todo su trabajo pastoral como cura, el padre Roberto Musante, un salesiano, un santo, y se fue a Angola, ya grande, con 78 años. Él dijo, yo quiero seguir mi tarea pastoral en un país que realmente, bueno, se vivan violaciones, y ahí se viven violaciones, pero impresionante. Y ahí la policía es terrible, ahí los fusilamientos que se producen, ¿no?, con jóvenes que están rehabilitándose, que están inclusive contenidos por los salesianos, son brutalmente golpeados y asesinados. Yo te voy a contar algo que pasó al segundo año, estaba Roberto ahí en Angola. Resulta que el año anterior la policía había fusilado a un grupo de jóvenes que estaban tomando una bebida ahí cerca del hogar salesiano. Entonces, en homenaje al año siguiente, los jóvenes salesianos le piden un permiso, primero a los curas, y ese permiso los curas se lo llevan a la policía y a las autoridades políticas de esa localidad de Angola para avisarle que iban a hacer un homenaje, iban a hacer una obra de teatro, iban a teatralizar lo que sucedió con esos jóvenes, ese fusilamiento, justamente para no haya problemas. Claro. No te imaginas lo, o ya se imaginan lo que pasó. Uh-huh. En el medio de todo eso, pasó la policía y fusiló a los chicos que estaban ahí haciendo esa actividad, ¿no? Así que, digamos que es creo que es mundial. Bueno, en Estados Unidos es conocido, en países latinoamericanos también, que se lleva a esta situación, ¿no?
Uh-huh. Bueno, para cerrar y volviendo al tema del principio, están convocando una conferencia de prensa para anunciar la, digamos, esta cuestión que diste a conocer al principio de la imputación.
Sí, estamos convocando, vamos a estar a las 10:30 de la mañana para noticiarnos de esto, y estamos convocando a las 11 de la mañana una conferencia de prensa para poder denunciar y visibilizar este atropello que se está dando a los organismos de derechos humanos, ¿no? Y al accionar militante y a lo que nos cuesta todos los días acompañar distintos casos que tienen que ver con violencia institucional, pero también tienen que ver con la vivienda digna, urbanización de villas, temas de salud. Digamos, es muy amplio el abanico en que por lo menos la PDH de La Matanza y otros organismos todos los días tenemos que estar lidiando. Y encima, ahora, por eso queremos denunciar con mucha contundencia esta situación realmente que roza con lo inmoral directamente.
¿Dónde es esto, Pablo?
Esto va a ser en la Fiscalía Descentralizada 3 de La Ferrer, en la avenida Lugo al 5100, a una cuadra de la plaza principal de La Ferrer.
Muchísimas gracias. Abrazo, suerte, estamos atentos.
Bueno, muchas gracias a ustedes, Fernando y Eugenia, por estar siempre acompañando todas estas causas. Y ¿saben qué? Lo que decían, no cambien de radio, quédense en ese bolichito porque ahí está el verdadero periodismo popular, el verdadero periodismo que mucha gente no puede llegar, y es el 40%, 50% de la población. Así que felicitaciones por los 550 programas y adelante con esta comunicación alternativa.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo grande, hasta luego.
Pablo Pimentel, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza. No, nosotros cuando escuchamos estas cosas, no es que nos haga falta digamos, que alguien nos diga que estamos haciendo lo correcto, porque ni siquiera sabemos si estamos haciendo lo correcto, estamos haciendo lo que nos sale, pero cuando escuchamos este tipo de cosas sentimos además que estamos haciendo lo correcto.
La Retaguardia. Sin esclavos.